puros cuentos, puros cómics.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda, que les da la más cordial de las bienvenidas a este programa número 400. Así es, ya llegamos a esta cantidad. Todavía no, se dice fácil, pero ya tenemos bastante tiempo aquí pues acompañándolos y ustedes a nosotros, hablando de todo este tipo de entretenimiento que nos agrada, nos gusta, nos apasiona, ¿no? Que es el mundo del cómic, videojuego, ciencia ficción, fantasía, terror, tecnología, a veces política y del clima también. Bueno, de todo un poco hablamos en este programa. Bueno, gracias también a sus comentarios y a sus sugerencias en cuestión de los temas. Bueno, para comenzar el día de hoy, vamos a dar una nota triste, de esas de las que pasan de repente seguido, pero en este caso es en el mundo de los videojuegos, para ser más exacto, para en Nintendo, en la empresa de Nintendo, bueno, también en el mundo de los abogados. Y lo que sucedió la semana pasada, el miércoles, se dio a conocer que el abogado John Kirby fallece a causa de complicaciones con cáncer en la sangre que padecía ya de hace unos años. ¿Y quién es John Kirby? Bueno, el apellido tal vez es el que les haga familiar, Kirby, ese personaje rosado que apareció desde la época del Nintendo, pasando por el Game Boy, Super Nintendo, y bueno, más recientemente lo ubicamos en este juego de peleas de Smash Brothers. Ok, John Kirby fue un abogado que ayudó a Nintendo por allá en los años 80 cuando tuvo una demanda. Ah, caray, ¿por qué? Ok, en 1982 Nintendo lanzó el juego Donkey Kong. ¿Se acuerdan ese changote que se robaba a una chica y Mario iba a rescatarlo, ¿no? Jumpman se llamaba el personaje en ese entonces. Ya después le pusieron Mario. Ok, la empresa, o bueno, la empresa cinematográfica Universal Studios demandó a Nintendo por una cuestión de plagio, en la cual decían que su personaje de Donkey Kong se parecía mucho a King Kong, hasta en el nombre, ¿no? Sí, entonces esa fue la disputa legal que obtuvo Nintendo al sacar este juego. Para ello, John Kirby entra a las filas de Nintendo como abogado, ya que él era un experto en la propiedad intelectual y en tecnología, por lo que era el candidato adecuado para ayudar a Nintendo en esta demanda. Después de varios litigios y un complicado juicio, pues John Kirby logró ganar el caso para Nintendo. Y pues Nintendo, muy agradecido, bueno, aparte de su paga, le regaló cositas y, bueno, dicen en las malas lenguas que le regaló un yate, para ser más exactos, y a ese yate le pusieron de nombre Donkey Kong. Bueno, eso dicen, a mí no me consta. Pero tiempo después, también en forma de agradecimiento, los creadores de este personaje rosado, Kirby, agarraron el apellido de este abogado defensor de Nintendo y en su honor nombraron al personaje rosado tragador de aire y de muchos personajes más. Esa es la historia del nombre de Kirby, ese es el paso de John Kirby en las filas de Nintendo, quien, como les había comentado, fallece a la edad de 79 años el pasado miércoles 2 de octubre. Y hablando de cuestiones legales, bueno, he estado leyendo varios artículos en el cual, bueno, relacionado a videojuegos principalmente, en el cual se mencionan varias franquicias, varios títulos que han tenido algunas rencillas legales, cuestiones de derechos de autor, de que si se parece el juego a otro que ya había salido, y bueno, algunos estudios independientes o productores independientes pequeños han cerrado porque han perdido demandas de compañías enormes que reclaman los derechos de ciertos juegos o ciertos estilos de juego. Uno que se me hizo interesante, y no es una demanda como tal, pero sí fue como un convenio, al parecer. El videojuego Stadium Events es desarrollado por la compañía Bandai, compañía japonesa. Salió para el Nintendo hace ya un buen rato, y era compatible con el tapetito ese que tenía varios números. Ok, este juego salió en Japón, se lo trajeron a América, pero al parecer alguna situación aquí para Nintendo de América dijeron, no, ¿sabes qué? Este juego lo vamos a cambiar un poco, vamos a sacar nuestro propio tapete, porque el tapete era de Bandai, ese como periférico podríamos decir, para el NES. Nintendo dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar nuestro propio tapete y vamos a renombrar este juego. Si no me equivoco, le pusieron Athletic World, ya en auspiciado por Nintendo, ya no por Bandai. Y lo que hicieron fue, Nintendo de América al parecer, agarró todas esas copias del juego de Stadium Events y las destruyó. Las copias que todavía estaban en los aparadores vendiéndose, ¿no? En plena venta. Llegó la empresa, dijeron, no, ¿saben qué? Vénganse todos estos juegos y vamos a destruirlos porque vamos a sacar el juego que viene ya con Nintendo como productor, como desarrollador. Por ese motivo, este juego de Stadium Events es de los más caros que hay en la línea de Nintendo, llegando a cantidades exorbitantes de $35,000 en algunas subastas, en algunos lados que lo pueden ver así. La verdad, sí lo he visto en ese precio, no les miento. Que los valga, bueno, ya es otra cosa. Que alguien los pueda pagar, también es otra situación. Pero ese precio es cuando lo encuentran así cerrado, selladito de fábrica, y lo tienen en una cajita de cristal, bueno, no, de plástico, ahí para que se proteja de toda la intemperie. Y hay varios juegos que han sufrido este tipo de condiciones, en la cual una empresa más grande compra a la empresa pequeña que sacó un videojuego y dijeron, no, ¿sabes qué? No, este juego ya no va, vamos a retirarlo del mercado. Hay uno en generaciones más recientes en el cual el motor gráfico que utilizaban era de otra compañía. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No puedes utilizar ese motor gráfico para hacer tu juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una demanda, la ganamos y vamos a retirar todas las copias del mercado. Bueno, ya los que se vendieron, esas ya ni cómo hacerle. Por ejemplo, el juego de Tetris también, de Nintendo, tiene una historia parecida. Y siempre sucede de que la compañía, la que gana la demanda, la que sí tiene los derechos de autor, llega a los almacenes, retira las copias y pues las destruye. Eso es lo que hace que un juego en la actualidad se encarezca, que haya muy pocas copias disponibles, digamos unas 100 copias alrededor del mundo, o que se tengan contadas tal vez, y pues los coleccionistas buscan tenerla en su colección, por lo que a veces pagan grandes cantidades para poder tenerla ahí en su aparador. Digo, yo si tuviera el dinero tal vez lo haría, pero es demasiado, ¿no? Casi pagar el precio de un automóvil para tener un videojuego y nada más tenerlo ahí en la colección. Bueno, yo he dicho que tal vez y solo tal vez haría una compra de un videojuego así de caro, siempre y cuando, en primera, tenga el dinero suficiente como para comprarlo y que no me vaya a quedar en la pobreza y que no me vaya a quedar sin comer ni siquiera un solo día y que no tenga otras necesidades básicas, digo, la verdad. Y que sea de los últimos juegos que me hagan falta para completar esa colección. Si no, no tiene caso, digo. Ay, me escucho bien raro, casi como en mi papel de coleccionista, ¿no? Pero bueno, así es, y hay coleccionistas que lo hacen, que tienen muchísimo dinero, o artistas muy famosos que son coleccionistas, y bueno, a ellos no les importa gastar esas cantidades enormes para lograr su colección. Bueno.
Interrumpimos esta transmisión para darles información de última hora. Bueno,
de última hora de hoy en la mañana. Ya pasaron algunas horas, pero déjenme les cuento que Guillermo del Toro cumple años el día de hoy, 9 de octubre, cumple 55 años y a través de su cuenta de Twitter informa a todos sus seguidores que como regalo de cumpleaños él pidió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, al MUSA y a autoridades de la universidad que extendieran una semana más su exposición En Casa con Mis Monstruos, por lo que estas autoridades e instituciones se lo concedieron. Así que una semana más estará esta exhibición en el MUSA y hay otros anuncios que se hacen. Se pidió también, o Guillermo pidió también, que a la gente menor de 25 años le sea gratuita la entrada en esa semana de extensión de la exposición. Y a la gente mayor de 25 años se le informa que el boleto tendrá un costo de 45 pesos. Eso es también parte del deseo de Guillermo del Toro para este su cumpleaños. Y continúa con otros avisos en donde dice: asimismo buscaremos abrir el que haya que gente que al presentar dos boletos de visitas anteriores, estos boletos van a ser perforados, puedan tener más tiempo para visitar la exhibición. Así que bueno, varios anuncios en este día a través de la cuenta de Twitter de Guillermo del Toro, Real GDT, para que igual lo sigan, chequen estas promociones, chequen esta información y puedan todavía visitar esta exhibición en el MUSA. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos en un momento.
Nuevo, viejos. Estamos en Puros Cuentos, Puros Cómics.
En días pasados, Sony dio un anuncio, un comunicado en redes sociales con respecto al PlayStation 4 y a la próxima nueva consola, el PlayStation 5. Ok, en primera con el 4. Esta noticia como que le causó algo de dolor a ciertos conocidos que tengo, a ciertos jugadores, ya que Sony anuncia que dejará de brindar servicio para el Facebook, para soporte de Facebook en la PlayStation 4. En la PlayStation, como le dicen los españoles, ¿no? Aquí de repente nosotros el PlayStation. Ok, es que es la consola que sí creo que debe de ser. Está bien. El soporte de Facebook en PlayStation ayudaba a los jugadores a poder compartir ciertas escenas, ciertas imágenes, ciertos videos en la red social. En juegos como Kingdom Hearts 3, que es el que tengo más presente, el personaje principal traía como un smartphone, digamos, en el juego, y podías tomar fotografías, selfies o una foto frontal, como quisieras. Y esa foto la podías compartir, el jugador pues, la podía compartir en su cuenta asociada de Facebook. Por lo que muchos amigos, o por lo menos en mi timeline, veía varias fotos de ese juego. Y así muchos otros juegos. El juego de Spider-Man también tiene esa opción. Juegos como Street Fighter, juegos como Dead or Alive, tienen esas funciones de compartir. De hecho, el control de PlayStation tiene ese botoncito de compartir. Entonces podían subir esos videos, esos combates a la red social. Pues bueno, Sony acaba de anunciar que eso ya no será posible. ¿Por qué? No sé. No he visto una razón que dé la compañía del por qué dejar de hacerlo. Pienso que si funcionaba, si a la gente le agradaba, deberían de seguir con eso. A final de cuentas, en la actualidad, utilizar estas redes sociales, compartir lo que hacemos día a día, que estamos desayunando, bueno, no, eso ya es mucho. Pero ese tipo de cosas, esos trucos, hay unas personas que se sienten muy orgullosas de que vean cómo le gané este con este combo, cómo estuvo buena la pelea. A veces uno ve esos combates y agarra ideas, ve los combos, no sé. Ya, esto es mucho fanatismo, ¿pensarán eso ustedes? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, yo casi no compartí nada. Más bien, no compartí nada de los juegos directamente en la red social. Después que sí tomaba una captura de pantalla, un video, pero de otro lado, los compartía yo ahí, pero directamente del aparato de la consola nunca lo hice. Pero sé que muchas personas, muchos amigos, muchos conocidos extrañarán esta función. Así que bueno, Sony, tú sabes qué estás haciendo y por qué lo haces. Sería bueno que nos compartieras por qué lo haces, ¿no? Ok. Y otro anuncio que hizo esta compañía habló un poco de el PlayStation 5, la PlayStation 5, que estará ya a la venta en la temporada navideña del 2020. Ya el próximo año, para que vayan ahorrando y luego no digan, ay, es que no tengo dinero, ay, es que soy pobre. Bueno, pues ahorren, tienen poquito más de un año para estar ahorrando y poderse comprar una consola que seguramente nos va a llegar como en 12,000 pesos. Bueno, ya veremos, no han dicho un precio todavía, pero salen como en $300 y luego que los impuestos y que el dólar en cuanto está, y bueno, ya nos llega a un precio un poco elevado. Pero esta nueva consola, no hablaron tanto de las especificaciones técnicas de ella, sino del control, el cual va a tener unas mejoras en la cuestión de la vibración, el Rumble Pack. Bueno, eso es como del Nintendo 64, pero sí, de esos dispositivos que tienen el control para que vibre. A lo que dicen algunos conocidos es que Sony le está copiando un poquito la tecnología a Nintendo con un sistema de vibración más preciso como el que tienen los Joy-Con. Bueno, eso dicen. También Sony anuncia los botones L2 y R2 tendrán más sensibilidad y funcionarán como por niveles, es decir, algo que estaban diciendo ahí, te darán la experiencia como que si tuvieras un arco con tu flecha y vas oprimiendo el botón de manera gradual, como si estuvieras estirando el arco junto con la flecha. Así de sensible, así de preciso sería jugar con estos controles. Entonces, también pensando en algún juego de carreras, que si quieres acelerar más o menos, ese botón te ayudará a hacerlo. En lugar de que sea un botón acelero totalmente, otro botón freno, ¿no? Aquí sería de forma gradual. Bueno, esas son algunas de las tecnologías que están planeando ponerle a este control. Vamos a ver más a futuro, en los próximos meses seguramente tendremos más información acerca de la nueva consola, y no dudo que en su momento ya Microsoft esté preparando también algún anuncio de su próxima consola, ya para contrarrestar este primer paso que dio Sony hacia una nueva generación. Bueno, esperaremos entonces. Algo que mencionaron, que se mencionó, no en esta, en este comentario, pero sí anteriormente Sony ha dicho, al parecer el PlayStation 5 será retrocompatible con juegos del PlayStation 4. La verdad, eso es una ayuda tremenda, una gran ventaja para todos aquellos que tenemos una consola PlayStation 4 y que tenemos varios títulos ahí pendientes de jugar. que podamos adquirir una consola nueva. Uy, qué ventajota, ¿no? Comprar otra consola. Uy, no, pero bueno. Tener una consola de nueva generación con más memoria, ojalá, con un mejor procesador, con todas esas innovaciones tecnológicas que le puedan meter, pero que podamos seguir disfrutando de los títulos que tenemos ya en la consola anterior. Bueno, podríamos vender el PlayStation 4 para poner un poquito más de dinero y ya comprar el PlayStation 5. Puede ser, ¿no? Esta retrocompatibilidad es algo que todos los videojugadores hemos pedido, o por lo menos los que yo conozco, y yo lo he pedido, no directamente a Nintendo, no directamente a Sony o a Microsoft, yo creo que debería ser directamente a ellos, ¿no? Pero bueno, siempre que sacan una consola nueva, queremos que sea compatible con los títulos que ya tenemos. Sobre todo esto comenzó en la época del disco, del CD y ya después DVD y Blu-ray. ¿Por qué? Decimos, bueno, es un lector de discos, nada más hay que ponerlo y que te lo lea. Cuando eran cartuchos del Nintendo al Super Nintendo, bueno, pues el cartucho no es igual, el número de pines, la forma del cartucho no es igual, no podría ser retrocompatible. Ah, pero en ese caso Nintendo, como el genio mercadológico, empresario, busco dinero que es, pues saca esas recopilaciones. Como las de Mario Bros. Salió un juego de Super Nintendo que traía Mario Bros. 1, 2, 3 y The Lost World. Salió una compilación también de Ninja Gaiden 1, 2 y 3. Así lo van sacando. Entonces es la manera de cómo venden. Pero qué mejor que si podemos conservar esos juegos que teníamos anteriormente para jugarlos en la nueva generación. Bueno, a mí me gustaría, pero no se emocionen tanto. Recuerden que ya la cuestión digital está avanzando muy rápido y se había hablado que algunas empresas, dígase Microsoft, pensaban que su próxima consola sería exclusivamente digital, ya no tendría juegos físicos. Entonces, ya no tendríamos juegos que conservar, juegos que quisiéramos, bueno, sí, vamos a tener juegos que quisiéramos seguir jugando en nuevas generaciones de consolas, pero ya no vamos a tener el disco físico, el cartucho físico. Entonces, lo que harían estas empresas, simplemente nos las ponen ahí en su market digital y tenemos que descargarlas. Aquí lo único es que el software sea compatible para poder correr esos juegos, ¿no? Bueno, esa es la tendencia que estamos viendo. Nintendo lo está aplicando bastante en este momento con su Nintendo Switch, y que podemos jugar juegos de Nintendo y del Super Nintendo, básicamente de forma digital. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Como les digo, yo creo que va a haber bastantes anuncios, y quién sabe desde cuándo vaya a comenzar una preventa de PlayStation 5. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en un momento.
Puros Cómics, continuamos.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April. Shut down in May. But
la semana pasada, sin querer queriendo, les mentí. ¿En qué cosa? Ok. En que les decía que no iba a ir a ver el Joker ese fin de semana porque estaría muy ocupado. Pero bueno, nos dimos una escapadita y pues el viernes por la noche, antes de que el sábado llegara, porque el sábado ya iba a estar medio difícil, bueno, fuimos a ver esta película de El Joker, largometraje que está dando mucho de qué hablar. Y eso lo podemos ver en varias redes sociales, vuelvo a insistir, principalmente en Facebook, que es en donde medio mundo pone su opinión, su crítica, su todo al respecto de las novedades que existen en cualquier ámbito de cualquier tema. Bueno, para comenzar, déjenme les cuento que el director de esta película es Todd Phillips. Él, como director, yo no lo ubicaba tanto. Empecé a revisar su currículum, así como si lo fuera a contratar. Y a ver, muchachos, ¿usted quién es? ¿Qué pretende con el Guasón? Empecé a revisar y no ha hecho muchas películas de este género. Género de superhéroes, más bien, ¿no? De las películas que le empecé a ubicar son esas de ¿Qué pasó ayer? Parte 1, 2 y 3. ¿Qué parto se llama en español? Que bueno, todas estas manejan un humor ácido, un humor curioso, ¿no? Diferente. No digo que sean buenas, no digo que sean malas. Hay, bueno, cada quien le puede decir si le gusta o no le gusta la película. Yo he visto las de ¿Qué pasó ayer? La verdad sí tiene cosas que me hacen soltar una carcajada, pero no son de mis películas favoritas. Y ahora hace esta película del Joker, que siento que se está saliendo un poco de ese género que ya tenía. Vuelvo a insistir, no con esto quiero decir que sea malo o que sea bueno, simplemente es diferente. Y qué bueno que salga de esa zona de confort, que haga algo diferente, que haga algo nuevo. Y pues la verdad, considero que le quedó muy bien. Aparte de ser el director, también es parte de los escritores. Entonces, él tiene algo que ver, o mucho que ver, en todo lo que hace, dice y sucede alrededor del personaje de El Guasón, el Joker, el Bromas. Era una broma eso del Bromas, ¿eh? Realmente es una imagen falsa de ahí un espectacular en Madrid, ¿no? Creo que era en Madrid, bueno, en España por lo menos. Nunca pusieron que era el Bromas. Allá en España, la película de El Joker se llama El Joker. Creo que nada más aquí en México sí le pusieron Guasón en algunos lados, ¿no? Pero bueno, ya lo conocemos de esa forma. Una de las cosas que se menciona mucho de esta película es la grandiosa actuación de Joaquín Phoenix. Y digo grandiosa actuación porque así lo he leído. Que si yo opino que es grandiosa o no, bueno, en mi opinión, creo que es muy buena. La verdad, son de esas personificaciones que dices, ¿cómo es posible que te imagines cómo es el Guasón? Que lo visualices de esa forma, que se mueve así, que se ve así, que así habla, que así se ríe. Y sí te deja sorprendido. Creo que Joaquín Phoenix sí podría estar nominado a un premio de la Academia por mejor actor por esta película. Sí lo considero. Me han preguntado algunos conocidos, oye, ¿y qué es? ¿Ya se va a llevar el Oscar? No lo sé, porque hace falta ver quiénes son los demás nominados. Así de fácil, ¿no? Pero por lo menos yo creo que esta actuación sí le merece una nominación a este premio. Otras de las curiosidades o de las situaciones de las que se habla mucho de esta película es su alto contenido de agresividad. Tiene agresividad física y agresividad psicológica. En la cuestión física, bueno, ya hemos visto bastantes películas que son así, dígase las de Tarantino, casi cualquiera que quieras ver de él tiene ese tipo de agresividad, pero en este también meten esa cuestión psicológica, esa situación social de cómo, y podríamos verlo de esa forma, la sociedad empuja a Arthur Fleck, que es el nombre de pila del Guasón, bueno, así lo ponen en esta película, cómo la sociedad lo empuja o lo pisotea, como quieran verlo, para llegar a ser el némesis de Batman, ¿no? En la película no existe Batman todavía. En ese momento apenas está Ciudad Gótica dándose cuenta que tiene problemas. Sí, porque todo la película sucede en Ciudad Gótica, aunque no se menciona tanto. Por ahí se habla una que otra cosa de Ciudad Gótica, ¿no? Se habla del papá de Bruce Wayne, de Thomas Wayne. De hecho, aparece en la película. No es tanto spoiler, ¿eh? No les voy a contar nada así que digas, ¡ay, me estropeaste la película! No, para que no pierdan cuidado al respecto. Pero sí es importante ver ese contexto social en el cual vive el personaje. Para todos aquellos que también conocen a Batman, conocen un poco de la historia, sobre todo de Ciudad Gótica, cómo pintan a esa ciudad que es un caos y que Batman lo que quiere es salvarla, ¿no? Y que la sociedad viva feliz, viva tranquila. Y como empresario, Bruce Wayne también busca que la sociedad prospere, que todos sean hombres de bien para evitar la delincuencia. Entonces, toda esa situación, que no estamos nosotros muy retirados de esa fantasía, de ese cómic, de esa visión que tienen de estos personajes, de esa visión que tienen en los personajes del cómic, pues la verdad sí es un reflejo muy claro en esta película. Una comparación que de repente alguien me preguntó, una persona que no es muy acercada al cómic, que supo que ya vimos esta película del Guasón, me dice, ¿y qué tal está? Digo, no, pobrecito, si vieron Pepe el Toro, pues hagan de cuenta, le pasa de todo, puras tragedias que lo están empujando a ser este villano demente. También me recordó un poco, alguno va a decir, ¡ay, no manches! No aprecias la película del Joker. No, sí la aprecio. Simplemente también me recordó al profesor Doofenshmirtz de Phineas y Ferb, que él es malvado porque en su infancia le fue exageradamente mal. Y lo empujaron a hacer todas esas maldades, ¿no? Y cada inador que fabrica es para aliviar uno de sus traumas existenciales, ¿no? Ok, esta película un poco parecido. Ay, se fusiló la idea. No estoy diciendo eso. Pero sí, vamos a ver esa caída que tiene el personaje gracias a todos los sucesos que va viviendo día a día y de todo eso que va descubriendo y de todo eso que pues no lo deja ser feliz. Más aparte, una enfermedad que te explican casi al inicio de la película, que bueno, ahí dices, ah, por eso sucede esto. Bueno, muchas cosas, la verdad, como hay una sociedad que está harta de la manera en cómo están viviendo, en cómo se mueven las cosas. Hay una división de clases, los ricos, los pobres. Y en el caso de los pobres, que son los que más están hartando de esa situación, al parecer simplemente están buscando un detonador para hacer que las calles ardan. Y ese detonador es el Guasón. Bueno, no les quiero platicar mucho al respecto, la verdad, ahí se las dejo para que vayan a verla. Si ustedes ya la vieron, pues platíquenos qué les pareció. Pueden escribirnos al correo xhugg@radio.udg.mx, al del programa que es p.cuentos@gmail.com. En Facebook también nos pueden contactar, nos pueden dejar ahí sus mensajes, nos pueden dejar sus memes, que hay bastantes al respecto de esta película. Nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Así que, bueno, mi recomendación es, como siempre, vayan al cine, vean la película y ya después platicaremos de ella. Muy a gusto, sin espoliarnos. Y bueno, es importante saber la opinión de cada uno de ustedes. Eso sí, recuerden, la clasificación de la película es C, únicamente para adultos, por su alto contenido de explícito, de agresividad y de también palabras no muy apropiadas para todas las edades. Aunque creo que no le pueden negar, o no le niegan más bien, que le puedan, sí pueden. Pero creo que no les niegan la entrada a menores de edad siempre y cuando vayan acompañados de sus padres. Esto sucedió, por ejemplo, en la película de Deadpool. Pero a los padres de familia, bajo su responsabilidad está que su hijo vea esta película. Así está. Ok, nosotros vamos a un corte y regresamos en un momento.
Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? Send in the clowns. Well, maybe next year. Que
estamos en puros cuentos, puros cómics.
Hablando de contenido riesgoso, peligroso, no apto para mucha gente. Bueno, estaba revisando YouTube, de esas veces que sí tienes mucho que hacer y andas buscando algo muy específico y te encuentras un montón de cosas aledañas que no tienen nada que ver con lo que estabas buscando. Te distraes y te llevan por otros caminos, ¿no? Digo, nada feo, simplemente, ay, mira el video de tal cosa, ay, mira otro video y otro video y otro video relacionado. Ok, dentro de esos videos me encontré uno que se me hizo muy interesante, me llamó bastante la atención, y se trata de la empresa Disney, más o menos por ahí del año de 1943, cuando estaba fuertísimo la situación de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, al parecer, y así se menciona en algunos lados donde estuve investigando, llegó a un acuerdo o convenio con Disney, quien realizó un video, un cortometraje animado que buscaba promocionar el patriotismo, tal vez podríamos llamarlo. En este cortometraje, que son como de esos que pasaban en el cine en aquellos entonces, no es que yo lo viviera, pero vuelvo a insistir, a veces uno investiga, iban al cine y a veces antes de una película pasaban este tipo de comerciales. Bueno, sí, eran comerciales, ¿no? Pero bueno, una caricatura animada. Y esta se llama El Espíritu del 43, Spirit of the 43, algo así. Protagonizada por el Pato Donald. Ok, parecía algo infantil, ¿no? Ok, este cortometraje animado habla acerca de cómo el Pato Donald recibe como su dinero, su aguinaldo, su quincena, algo, por haber trabajado. Entonces dice, ay, pues ¿qué voy a hacer con este dinero, no? Bueno, hablando como habla el Pato Donald, que no, yo a mí no me sale la voz del Pato Donald, ¿para qué? Ni para qué les digo. Pero sí, así como que, ah, tengo dinerito, ¿qué voy a hacer con él? Y en eso aparece como su alter ego, una parte de él se desprende, otro pato, y es el como el pato gastador, la versión de Donald que gasta dinero. Ah, no, pues ya tienes dinero, pues cómprate algo bonito, cómprate algo grande. Es más, ya va a ser temporada decembrina, pues cómprate regalos, ¿no? Ese pato consumista. Y aparece una contraparte también del mismo Donald, que es como el pato responsable, el pato patriota. Ay, a ver, díganlo rápido, pato patriota. Ajá. Sería en español el pato patriota, un buen personaje, ¿no? De Marvel. Ok, ahí para que lo anoten. Ok, ese otro pato básicamente le decía: no, no te gastes el dinero, ahórralo, guárdalo, porque ya vienen los impuestos, hay que pagar impuestos y necesita, tu país necesita que tú pagues esos impuestos porque estamos en guerra. Y si tú te gastas el dinero, así dice en este cortometraje, ¿eh? No, yo no se los estoy inventando ni estoy haciendo propaganda política, ¿eh? Así lo dicen. Si tú, Pato Donald, te gastas ese dinero en cosas banales, en cosas materiales que no sirven ahorita para nada, estás ayudando al enemigo, estás ayudando a los de la suástica, estás ayudando a Hitler y te vuelves uno de ellos. Y empiezan a mostrarse varias imágenes de ese otro pato que les hablaba al inicio, que era el gastador, el consumista. Tiene su corbata con una suástica, está fumando un puro y sale el humo en forma de suástica, entra a un bar y la puerta es como de cantina que se mueve, no me acuerdo, plegables, no me acuerdo cómo se llaman esas puertas, también forman una suástica. Entonces ese es el mensaje que estaban dando, no, bueno, va dirigido a adultos, pero con personajes de niños, el pato Donald, y es una situación altamente patriótica, la bandera de Estados Unidos, de ayuda a tu nación, sé patriota, muchos mensajes de esos. Una vez que termina esa disputa entre los dos patos de qué tendría que hacer Donald con ese dinero, ya es ahora sí como una propaganda completamente en apoyo de la guerra, en donde están diciendo cómo los soldados están yendo a pelear por ti, por tu libertad, y tú no le quieres dar tu dinero de los impuestos. No, esa es la parte que te toca para construir más armas, más cañones, más bombas. Y algo que se me hizo curioso y que la verdad me molesta, bueno, debo de pensar o debo de estar en la conciencia que ese video fue hecho en otra época, fue hecho en otros años, en donde, bueno, las mentalidades eran totalmente diferentes, pero se atacaba mucho a Japón. En ese video, Japón también era el enemigo, aparte de Hitler. Entonces era aventarle una bomba al sol naciente. Así viene como la animación. Entonces, sí llega a ser muy ofensivo. Si lo vemos en este momento, sin agarrar el contexto de que era otra época, que ya hemos cambiado, ojalá, que ya hemos evolucionado y que ya no somos así, bueno, ya lo veremos simplemente como un pedazo de historia, ¿no? Ojalá no se sigan haciendo ese tipo de videos, que sí lo deja uno pensativo de que en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y caso como ese, hay otros tantos videos, animaciones, que es lo que más me preocupa, porque sé que no todas las animaciones van dirigidas a los niños, siempre se los he dicho, pero antes se daba un poco más que si lo fueran, aunque también está el personaje de Betty Boop, por ejemplo, que personaje de los 40, 50, que va dirigido a los adultos, y ese personaje también tiene bastantes videos que se pueden considerar en este momento racistas, mucho con la situación de los afroamericanos, por ejemplo, también asiáticos, incluso mexicanos o latinos, no digamos mexicanos directamente, latinos. también hay bastantes de eso. Y siguiendo con esa línea de la Segunda Guerra Mundial, Warner Brothers no se quedó fuera y utilizó a su personaje, pues, insignia, que es Bugs Bunny. ¿Qué dijeron? ¿Batman? No. Bugs Bunny. Y también en una animación, como que se va a la guerra y se enfrasca en una de esas situaciones cómicas, chuscas, agresivas, pasivas, amorosas. Sí, todo eso es Bugs Bunny, no lo nieguen. En lugar de que el otro personaje con el que interactúa fuera Elmer Gruñón o Sam Bigotes, era un soldado, en teoría, japonés. En ese video también, bueno, en esa animación, a los japoneses los ponen con rasgos, podemos insistir, creo que ofensivos. En este momento yo sí lo vería muy ofensivo. Si hacen en esta época una animación así, yo sí lo considero ofensivo. Los ojos rasgados, el color de piel, la dentadura y pues bueno, todo lo que hace Bugs Bunny para hacer que ese soldado la pase mal, ¿no? Pero bueno, era la manera de cómo generar ese sentimiento patriótico entre los estadounidenses en aquel entonces. Bueno, casos y cosas, esperemos, vuelvo a insistir, que esto ya no suceda más. En la historia queda, y ahí están esos videos. Igual, vamos a ver si los compartimos. Escríbanos para que digan si quieren que los compartamos o no. Pero en lo personal, de repente digo, no los voy a compartir para no hacer como más grande esto, ¿no? Simplemente se los menciono porque sí es algo que me movió, digamos, mucho las ideas. Y pues quería platicar esto con ustedes. Bueno, escríbanos al correo xhugg@radio.udg.mx o al del programa, que es p.cuentos@gmail.com. En Facebook nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. No me queda más que agradecerle a toda la gente en Ciudad Guzmán que nos escucha miércoles tras miércoles a través del 94.3 de FM o los que nos escuchan a través de internet, a través de la red UDG Radio. Muchísimas gracias. El podcast ahí está disponible para que lo puedan descargar y nos puedan estar escuchando en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Bueno, y sin más por el momento, yo me despido. Soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Puros Cuentos, Puros Cómics.